realizado fue, y lo sabés, el censo 2022. Y vamos a hablar de eso nutridamente hoy, mañana, otros días. Y ahora vamos a hablar con María Esperanza Casullo. María Esperanza Casullo es licenciada en Ciencia de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro, autora de varios libros, entre ellos el más reciente, ¿Por qué funciona el populismo?, editado en 2019. Sureña ella, amiga de la casa, la saludamos y le agradecemos. María Esperanza, Mario Weinfeld acá en Gente de a Pie. ¿Cómo estás vos?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de tenerte, gracias. Y la primera pregunta va cursada a un tuit de los que vos de vez en cuando haces circular, en el cual mencionabas algún dato referido a la población en Patagonia y en Neuquén, entiendo en particular, que difería un poco de la media nacional. Te pido que nos lo cuentes y si querés lo adornes con tu reflexión.
Claro, bueno, históricamente la Patagonia es un distrito que aún siendo hoy muy poco poblado, viene en un crecimiento poblacional muy rápido. Uh-huh. Y eso más o menos se mantiene en el tiempo. Ahora, el salto de población que dio mi provincia, la provincia donde yo vivo, Neuquén, en los últimos de estos 12 años, es impresionante. Aumentó, según los datos preliminares, por lo menos un 35% de la población. Hoy seríamos un mínimo de 741.000 habitantes tendría Neuquén, cuando en el último censo, el del 2010, éramos muchos menos, éramos 600.000 y pico, ¿no? Y otras provincias patagónicas también son provincias que siguen teniendo un crecimiento poblacional bastante rápido. Tierra del Fuego, yo tengo entendido que en los últimos 40 años la provincia del país que más creció en población fue Tierra del Fuego, aunque siguen siendo muy poquitos, pero eran aún menos, ¿no? Pero lo de Neuquén realmente es muy llamativo, ¿no?
Y la por supuesto, estos son los datos preliminares, la diferencia con la media nacional es muy alta, hay mucho más. Y también uno utiliza el método comparativo, utiliza la historia, y lo que ocurre ahí, la primera explicación que viene a la mente, que por cierto luego habrá que reforzar con datos duros, son migraciones, ¿no es cierto? Migraciones, y básicamente internas.
Claro, la verdad es que yo no tengo los datos frente a mí en este uh-huh. momento, pero en general son migraciones internas. Uh-huh. Neuquén igualmente, también como todas las provincias patagónicas, son provincias que tienden a ser más jóvenes uh-huh. en promedio nacional, ¿no? O sea, el distrito del país más envejecido es Capital Federal.
Claro.
Es decir, en donde viven mayor cantidad de personas de más edad y donde hay menos niños, justamente porque en la Patagonia mucha gente se muda y se muda cuando buscando trabajo, se muda cuando son jóvenes, tienen chicos, se mudan acá para formar sus familias, por decirlo así. Son provincias que tienen poblaciones jóvenes. En la década del 80 Neuquén tenía casi el 50%, eran menores de 14 años. Ahora no, creo que no es tanto, pero la última vez que me fijé era el 25% eran menores de 14 años, ¿no? Y son migrantes que vienen acá en busca de trabajo. Obviamente es muy importante el boom que vive en este momento la actividad petrolera y la actividad gasífera, ¿no? Pero no solo eso, digamos, también hay ciudades. Las dos ciudades, por lo menos citando de memoria, que más crecieron en población en Neuquén son la ciudad de Plotier, que es una ciudad pegadita a Neuquén Capital, uh-huh. en donde ahí sí la actividad económica está claramente movilizada por el sector del petróleo y el gas, pero otras, las ciudades turísticas también han crecido muchísimo, ¿no? La ciudad de San Martín de los Andes, la ciudad de Villa La Angostura, esos son como los dos, me parece que son los motores de la migración. Y también hay que señalar un tercero, que es algo que yo no sé cuál es el impacto cuantitativo, pero que es que a partir de la pandemia, a partir uh-huh. de la universalización del home office, también estamos viendo del teletrabajo, un montón de gente que se está mudando a lugares de la cordillera o a lugares no necesariamente buscando un nuevo trabajo, sino articulando con variedades del teletrabajo, pero buscando, bueno, o mayor calidad de vida o un ambiente más bucólico, por así decirlo, ¿no?
Sí, es un ambiente por ahí más saludable, un poco de aire, ¿no? Inclusive eso se observa, uno no tiene ni idea. Estamos hablando con María Esperanza Casullo, politóloga. Uno no tiene idea de la dimensión numérica de algunos fenómenos, y cuento desde la experiencia de uno. Si fuera, por ejemplo, por la gente que va a comer a casa, la Argentina serían todos nacional populares. ¿No? Por ejemplo. ¿No? O sea, hay algo que no funciona bien, inclusive en el mundo de relaciones. Entonces uno conoce una cantidad de gente que se ha apartado, por ejemplo, de la capital federal y se ha ido a provincia de Buenos Aires o a conurbano, inclusive un poco alejado, para vivir mejor. Lo que no tenemos es la dimensión numérica del fenómeno y sería interesante saber cuánta gente cambió sus hábitos de vida por pandemia en ese sentido, porque no es un mal cambio de hábitos, tal vez sería un impacto no de los más horribles. ¿Qué otros datos te gustaría conocer, atisbar del censo, de los que se auditaron? Y después te pregunto, pero por ahora te pregunto, después te pregunto cuáles te hubiera gustado que se preguntaran y no se preguntaron.
La verdad es que, bueno, los datos del censo, los que obtenemos, por ejemplo, un dato que va a ser muy interesante ver en Neuquén específicamente y en otras provincias que ganaron población, va a ser el de pobreza por NBI, ¿no? O sea, hogares con necesidades básicas insatisfechas. Porque si bien yo no me estoy quejando, o sea, las provincias patagónicas también tienen una calidad de vida que no es mala y que puede ser alta en términos, más alta que otras provincias del país, en términos de pobreza, en términos de desempleo, qué sé yo, también es cierto que estos fenómenos de una migración interna tan rápida, combinada con otro fenómeno que es muy propio de esta ciudad y de esta zona, yo vivo en Neuquén Capital, que es la valorización del valor de las tierras causada por el impacto de la actividad petrolera, realmente, si bien es un fenómeno positivo, creo yo, sí genera tensiones grandísimas en todo lo que es infraestructura urbana. O sea, en un momento dado en Neuquén decían que se mudaban a Neuquén 5.000 familias por día en los momentos además de picos del boom petrolero, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, hace poco salió una nota bastante dramática de un enfermero y su familia en la ciudad de Copahue, que los echaron de la casa donde alquilaban. Es muy difícil conseguir alquiler permanente en la cordillera, porque las familias que son dueñas de un departamento, de una casa extra, prefieren alquilarlas por vía turista, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Es difícil conseguir vivienda, los terrenos son muy caros acá, y las casas también, los valores de los alquileres también. Digamos, hay un montón de cosas que está en precio petrolero, decimos nosotros, cuando que son salarios más altos, son como los mejores salarios de la región, pero hay un montón de gente, entre los cuales me incluyo, que son profesores, maestros, médicos, empleados de supermercados, digamos, empleados de construcción, un montón de actividades que no son petroleras, y es difícil alcanzar a competir, digamos, en esos mercados. Y después, bueno, hay problemas para el Estado, porque el Estado no, digamos, es difícil mantener, ¿no? Es decir, construir redes de agua, redes de gas, asfalto, escuelas al ritmo de este crecimiento poblacional. Entonces, la verdad que me parece que todo lo relacionado con lo NBI va a ser interesante ver cuántas familias están viviendo con déficit de esos, que vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ver con que la familia esté desempleada o con que haya un déficit o que no tenga ingresos, ¿no?
Está claro.
El segundo hecho que va a ser muy interesante va a ser, este dato es el primer censo en el cual se pregunta qué porcentaje de la población se reconoce como descendiente de pueblos originarios. Uh-huh. Neuquén es una de las provincias que sabemos que tiene un mayor porcentaje de pueblos originarios, no tan alta como las provincias del norte, no tan alta como Salta, como Jujuy, pero sí en referencia específica a lo que es la etnia, la nación mapuche, se piensa que Neuquén es la provincia que tiene el mayor porcentaje de población mapuche, pero también esto tampoco estuvimos nunca muy seguros porque hasta ahora no había datos con esto, que refirieran esto. Va a ser interesante saber porque al mismo tiempo no necesariamente, como lo que se pregunta es la autopercepción, ¿no? Esto está cambiando en los últimos años, pero hay un fenómeno de larga data que es que personas que no necesariamente ser objetivamente, digamos, descendiente de una familia con miembros indígenas, hace que las personas, hace 30, 40 años las personas no necesariamente se autorreferenciaban o se autopercibían como descendientes o como formando parte de una nación indígena, porque era una posición, digamos, estigmatizada, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es otro dato que yo creo que va a ser interesante saber qué da para Neuquén.
Te iba a preguntar las que no te gustaban, pero voy a colar una, porque vos la trajiste a cuento, que es, con los datos que existen, sobre todo con el aumento de población que ha habido en la Argentina, hay un par de referencias súper importantes, una está ligada a lo que vos planteaste, que van a tener que cambiar, que es, por ejemplo, el Producto Bruto Per Cápita. O sea, al aumentar el número de habitantes, el Producto Bruto Per Cápita de Argentina es menor. Es axiomático, digamos. Y otro, llamativo, también es la proporción de población vacunada, porque se conocen el número de vacunas que se han aplicado en la Argentina, se estimaba un porcentaje sobre un número determinado de habitantes y ahora hay otro, lo cual quiere decir que también ha bajado un poco el porcentaje. Esas relecturas son importantes porque aluden nada menos a la situación económica y a la salud.
Sí, yo la verdad que para mí ese fue un dato que yo lo hubiera preguntado en el censo. Igual entiendo que los censos...
¿El de las vacunas, decís vos? O...
Yo hubiera preguntado Claro. Específicamente dos cuestiones con respecto al COVID. Ajá. Si en ese hogar hubo una persona fallecida. Ajá. Y hubiera preguntado por vacunación. Me parece que hubiera sido... ningún dato es perfecto, pero hubiera sido un dato interesante porque todo lo que contamos... con eso son, como vos bien decías, son estimaciones, ¿no? También, o sea, no es un dato perfecto y sabemos que todos los datos estadísticos son construcciones y ningún dato es perfecto y tal vez la persona no te quisiera decir que no estaba vacunada o no te quisiera decir que sí estaba vacunada, no lo sé. Pero me parece que hubiera sido interesante preguntarlo. Igual, bueno, ya sabemos que las preguntas de los datos, de los censos, se trata de que sean relativamente pocas y además se trata de que no cambien tanto en el tiempo para que se puedan ser comparables las series temporales que son largas, pero a mí me hubiera parecido interesante que hubieran incluido esas cuestiones.
Estamos hablando con María Esperanza Casullo y me vienen a la cabeza misceláneas de críticas, muy variadas, por cierto, y que supongo que tienen que ser variada densidad, variada gravedad. Por ejemplo, la pertenencia religiosa, que de 1960 no se compulsan los censos en la Argentina y que podría dar lugar, y así lo plantearon algunas entidades, a dos preguntas. ¿Usted cree en Dios? Y en el caso de los que no creen, se termina ahí. Y a los que creen, preguntarle qué religión profesa, de acuerdo a lo que el propio o la propia persona censada lo dice. Otras hablan hasta de las mascotas. Y otras hablan del estado civil o de la relación, ¿no? O sea, son preguntas interesantes, tal vez.
Sí, son preguntas interesantes.
Las mascotas son más manejables, ¿no? Pero
son preguntas muy interesantes y bueno, se podrían haber incluido o también uno empieza a incluir y como decía recién yo, claro. Te queda un cuestionario larguísimo y mientras más largo es el cuestionario, más probable es que vos tengas personas que se cansan y no contestan o bueno, y también necesitas o más censistas o más tiempo por censista. Entonces seguramente son decisiones que se sopesaron cuando se armó el cuestionario, ¿no? Yo no quiero, no es mi especialidad y sé que hay especialistas están, como digo, 10 años armando los cuestionarios del censo y los esquemas muestrales en el INDEC. Pero uno siempre quiere tener más información.
Sí, hay algo, dos observaciones respecto a lo que dice María Esperanza Casullo. En primer lugar, es asombroso en los medios argentinos que alguien diga no soy especialista y por lo tanto una politóloga y diga no voy a contestar. No funciona así, María Esperanza. Uno no es especialista y habla de todo. Y grita. Y se indigna.
Opinemos sin saber.
Opinemos sin saber, indignados. Indignémonos. O sea, por contra y sin organizar. Agradecemos y valoramos este planteo. Y te agrego, María Esperanza, porque algún caso me contaron un poquito más. Por ejemplo, en las preguntas referidas a religión, que alguien me contó alguna cosa y por ahí. Más adelante seguimos. Uno de los planteos era, bueno, dos preguntas más significan X tiempo más, X personal en cualquier caso más, y X guita más. Porque procesarlas no es, o sea, no es que vos procesás 60, no sé ni cuántas preguntas eran, 60 preguntas y cuesta X y procesás 70 y sigue costando X. No funciona así, no funciona así. Hay una cuestión de economía, de tiempos, de disponibilidad y demás que también son muy útiles. En todo caso, lo que sí nos queda como interesante es todo lo que nos has contado sobre las cuestiones vinculadas a la población en tu provincia, sobre cómo se vive. Te cuento que aquí estamos con Sergio Viñeschi, te hago un pequeño comentario para que vos lo ilustres. Estuvimos en Neuquén hace unos años, por la radio, transmitiendo desde allí, y nos sorprendió, y después alguien nos aclaró, nos sorprendió cierto nivel de opulencia que se vivía en lugares donde se comía, en lugares nocturnos o qué sé yo, que nosotros no asociamos a ese lugar, y que yo hablé con gente de tu provincia, con gente muy vinculada, y nos explicaron, ese es un sector, a veces uno no ve eso, ¿no?
Claro, son provincias, las provincias patagónicas, son provincias en donde conviven, primero, son provincias de muy grande dinamismo y movilidad económica, ¿no? Que también por eso mismo pueden tener crash muy importante. O sea, mi provincia, Chubut, las provincias que tienen mayor porcentaje de sus regalías vienen de la actividad hidrocarburífera. Este dinamismo económico está muy ligado a una variable, que es el precio internacional de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, en momentos en donde ese precio sube, esto es extremadamente dinámico, es extremadamente moderno. Esto es algo que a mí a veces me cuesta transmitir a personas que no viven en la región, ¿no? Esto se hace con la absoluta tecnología de punta. Vos vas a, si te moves en cualquier ambiente petrolero, son ambientes absolutamente globalizados, en donde para hacer una tarea del pozo pueden traer equipos especializados venezolanos, y para hacer el encamisado pueden traer equipos de rusos, ucranianos, digamos, y viceversa. Los trabajadores de acá, hay muchos casos que se van a trabajar 2 o 3 años a otros lugares del mundo, a Nigeria, a Venezuela, a Ucrania, a Rusia, ¿no? Pero, como digo, también está muy estratificado. Estas son economías, digamos, se les suele llamar economías de enclave, ¿no? En donde hay una circulación económica, hay un dinamismo, y después hay todo otro conjunto de actividades que no están por ahí articuladas con ese circuito productivo, y que si bien se benefician por este dinamismo económico, les resulta muy difícil competir. Por ejemplo, hace poco se supo que en Añelo, que es el pueblo, que es el lugar de la cabecera de Vaca Muerta, ¿no? Sí. El punto de entrada de Vaca Muerta, y que es una ciudad que también está teniendo un crecimiento poblacional increíble, que era un pueblito de 1000 habitantes, las maestras se tienen que desplazar para dar clase desde otro pueblo, porque es imposible pagar, el alquiler de Añelo es absolutamente imposible pagarlo, claro. Salvo para una empresa petrolera, que en general las pagan directamente las empresas para sus empleados, ¿no? Entonces se dan esas disparidades. se dan, los precios de acá históricamente son más caros en Capital Federal o que en la zona metropolitana, porque esto es más caro y segundo porque tenés la variante del flete, hay que traerlo todo en camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son lugares, a veces me da la sensación de que desde afuera se tiene la idea de que la Patagonia son espacios como muy bucólicos, ¿no? Sí.
Como la vieja película Plaza Winkle, ponele en lugar, ¿no? Las primeras películas sobre el petróleo, un lugar con viento, ¿no? Con un pozo muy, muy rústico y nada más. Una visión, digamos, que atrasa 100 años para empezar.
Y son lugares con muy insertados globalmente, con enclaves muy modernos, pero con tremendas tensiones sociales también.
También. María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de la Comunicación, doctora en Ciencia Política, no solo te agradecemos por habernos ayudado, sino porque nos inspiraste una sección, que a partir de los datos del censo, recorrer las diferentes realidades socioeconómicas, geográficas y demás de la Argentina. Vamos a necesitar invitadas con tu capacidad expositiva y tu capacidad didáctica. Uno por provincia no es tan sencillo, pero por ahí si la remamos con la producción conseguimos. Te agradecemos mucho.
Un abrazo, un beso grande, Mario.
Chao.
Siempre un placer hablar con vos. Chao.
Chao.